Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Dos de cada tres españoles optarán por abrigarse más este invierno y calentar menos la casa. Iván Alonso.
Y es que el 65% de los españoles ya ha experimentado subidas en la factura energética y el frío intenso todavía está por llegar. Por eso, cada vez más personas buscan maneras para ahorrar dinero. La mayoría de los hogares, más del 30%, utilizan caldera y radiadores de gas. Por eso los expertos recomiendan acogerse a la tarifa de último recurso, la TUR, que es la regulada por el gobierno. Y no solo eso, también incorporar hábitos que suponen grandes ahorros, desde programar las horas de encendido y apagado a estar atentos a posibles fugas por ventanas y puertas. De hecho, hasta el 50% del consumo energético de una vivienda puede depender del aislamiento térmico. Escucha los consejos que nos da el experto en eficiencia, Javier Martínez.
Verificar que nuestras ventanas tienen un sellado correcto, que no se forman, por ejemplo, gotas de condensación, y también las cajas de persiana, por los que entra incluso el frío y el aire a veces, y es importante pues protegerlo, pues ya sea con cintas aislantes o con Porex panes, y en la puerta de acceso igual, si podemos contar con una alfombra o con un elemento enrollado que podamos colocar en la parte inferior de la puerta, pues vamos a notar que no nos entre el frío del portal, de las zonas comunes, etc.
La cumbre del clima de Egipto, la COP27, está apurando su primera semana con avances en diferentes ámbitos relacionados con la acción climática. Sin embargo, está quedando enturbiada por el lugar elegido para su celebración, porque, como advertía aquí en COPE en el fin de semana el investigador del CSIC y experto en cambio climático Fernando Valladares, este estado de Egipto sigue apostando por los combustibles fósiles altamente contaminantes. Es un hecho que denunciaba.
No están presentes porque siempre parece que hay otra cosa más importante al hecho de que mueran decenas de millones de personas cada año por culpa del cambio climático. Todas las guerras del mundo en el último año han provocado 125.000 muertos, que son tremendos y muy violentos, pero el cambio climático ha multiplicado por 10 los muertos en ese mismo año. Y sin embargo, prestamos atención, quizá con una lógica, digamos, de psicología humana, a esas muertes violentas en conflictos y no a todas las otras muertes que sí están teniendo lugar de forma crónica y repetida año tras año con el cambio climático.
Y el gobierno no solo planea eliminar el delito de sedición, sino que ha querido aprovechar esa reforma del Código Penal para realizar una modificación sobre aquellos asesinos que no colaboran para encontrar el cuerpo de la víctima. Chapuza o indignidad son dos de las muchas calificaciones de las familias afectadas por esta modificación legal que condena a un máximo de 2 años de cárcel ocultar un cadáver, Juan Baño.
No dan crédito. Estas familias proponen la prisión permanente revisable para los condenados por asesinato que oculten dónde está el cuerpo de su víctima. Mariano Navarro es portavoz de la familia de Marta Calvo en Valencia.
Es indigno que utilicen el nombre de las familias de Marta Calvo y de Marta del Castillo para suavizar lo que realmente viene encubierto en esta modificación del artículo 173 del Código Penal. Están encubriendo de esta manera lo que realmente pretenden, que es rebajar las penas por sedición.
Asegura que la reforma legal para la ampliación de la PPR a estos casos sigue sin avanzar desde marzo en su tramitación legal en el Congreso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a partir de las 4 de la tarde, el protagonismo absoluto para la Copa del Rey, Juan Bobadilla.
23 partidos en el día de hoy, 7 equipos de Primera División juegan. A las 4, Barbadas, Valladolid y Fuentes, Osasuna. 6:30, Alcora, Elche y Autol, Mallorca. A las 9, Rincón, Español y Santa Amalia, Villarreal. Y a las 10, Almazán, Atlético Madrid. Última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid afronta esta noche en Los Pajaritos frente al Almazán el primer sorbo de una Copa del Rey que este año sí persigue con una intención especial. No van a estar por lesión Morata, Carrasco, Reguilón, Condovia y Lemar. Parece que Griezmann y Joao Félix podrían comparecer en la punta del ataque y a partir de mañana todos los internacionales mundialistas que tiene el Atlético partirán rumbo a Qatar.
En baloncesto, España ganó en la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2023 a Italia, 88-84 en la prórroga. A partir de las 8:30, sprint del Gran Premio de Interlagos de Fórmula 1. Primero sale Magnussen, Sainz será quinto y Fernando Alonso séptimo. Mañana Rafa Nadal vuelve a las pistas en Turín frente al americano Fritz. Y desde las 3 puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Gracias, Juan. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y entre tanto, aquí empieza, en fin de semana de COPE, la mejor hora del programa, la última.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
hablar de tecnología con una noticia que ha saltado esta semana y que por lo visto va a suponer un hito en el desarrollo de la computación, pero que, si te soy sincera, por más que leo, no consigo interpretar, porque se trata de algo súper técnico. El titular dice: IBM, la empresa de ordenadores, ha alcanzado con el procesador Osprey los 433 qubits, más capacidad que el número de átomos del universo. A mí me resulta muy atractivo, pero muy ininteligible, y voy a preguntar a nuestro cerebrito. La Luna de María es la experta en cuestiones de inteligencia artificial, en cuestiones digitales, y vamos a preguntarle qué quiere decir esto, qué límites ha roto este nuevo ordenador, qué es el cálculo cuántico, en fin. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué significa? Bueno, por lo pronto me tienes que explicar qué es un qubit. Esa vale. Medida de la que se menciona en el titular y que yo desconocía.
Sí, yo creo que el titular es súper relevante. IBM ha dado un golpe en la mesa y está desarrollando tecnología cuántica que no está haciendo ninguna de las grandes tecnológicas, ni Google, ni ninguna de estas. Entonces, un poco, al final estas empresas más de toda la vida pues también siguen haciendo tecnología, al menos IBM. Entonces, un qubit, los ordenadores clásicos o convencionales, los que todos tenemos en nuestra casa, tienen bits, que son las unidades que pueden valer ceros o unos y que forman la electrónica y el sistema integrado, y entonces todo funciona con una lógica que es el álgebra de Boole, que a veces toma ceros, a veces unos, y haces tus operaciones. Y eso es un poco como, bueno, es difícil de explicar en pocos minutos, pero bueno.
Pero sí, yo hasta ahí te voy siguiendo, efectivamente.
Vale, pues el qubit no puede ser o bien 0 o bien 1. El qubit es cualquier valor entre 0 y 1. O sea, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.48. Es cualquier valor entre 0 y 1. Que es un poco, recoge este paradigma de la mecánica cuántica, en el cual realmente las cosas no tienen un valor definido, porque uno no sabe en qué estado están hasta que el observador es capaz de medirlas, ¿no? Saben como el chiste este clásico del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, porque como está dentro de una caja cuántica y no se sabe en qué estado está, pues puede tomar cualquier valor. Entonces el qubit puede ser cualquier cosa entre 0 y 1.
En definitiva, entonces, lo que viene a decir es que es un ordenador potentísimo, ¿o no?
Sí, entonces, bueno, vamos a ir por partes, que enseguida termino. Entonces, el qubit puede ser cualquier cosa entre 0 y 1. Cuando tú tienes dos qubits, cuando tú tenías un bit del ordenador clásico con unos y ceros, pues los puedes sumar, los puedes multiplicar, los puedes hacer el NOR, que es la operación de negación, y entonces hay muy pocas combinaciones. Cuando tienes cualquier número entre 0 y 1, las combinaciones son enormes. Es, en realidad, una cosa que crece en una potencia de 2 elevado al número de qubits. Entonces, IBM ha creado un procesador Osprey que tiene 433 qubits y, por tanto, digamos que el número de combinaciones que tú puedes tener es 2 a la 433, o sea, 2 multiplicado 433 veces. Y eso es un número tan grande que es lo que dicen que es más grande que el número de átomos del universo, que el número de células que hay en el cuerpo humano. O sea, es más grande que cualquier número que hayamos concebido hasta la fecha, que es el número de combinaciones de qubits que puede dar este ordenador, o sea, el número de combinaciones de estados cuánticos que puede dar estos 433 qubits.
Bueno, entonces, digamos, es fascinante. ¿Qué tipo de cálculos va a poder realizar este monstruo?
Vale, entonces, ahora, como IBM además llevan haciendo tecnología toda la vida y son muy pragmáticos, y eso la verdad que es de alabar, ellos dentro de su sistema lo han llamado el System 2, y entonces hay una parte que lleva esta parte cuántica y hay una parte que lleva la parte clásica para que todo el mundo, todo el mundo con acceso, y ahora vamos a eso, en España quién tiene acceso y quién no, todo el mundo pueda realizar su computación conectándose a través de la nube desde su propia casa. Entonces tú te conectas al Qiskit, te conectas a la nube de IBM y de manera remota ellos son capaces de conectarte a este ordenador. Entonces, ¿qué tipo de cálculos van a hacer? Pues todo tipo de cosas, tanto cosas en la biología, pues por ejemplo, muchas veces se quieren saber qué mutaciones dan lugar a enfermedades, y son cálculos muy complejos porque tienen muchas opciones. Entonces ese tipo de cosas las puedes procesar aquí. O muchos problemas de inteligencia artificial con redes neuronales que también tienen mucha complejidad computacional. Y en general, una cosa que yo la estudié cuando empecé la carrera de matemáticas y que me fascinó hace ya casi 30 años, que es el tema de los problemas NP. O sea, hay una cosa en computación que son cuando ciertos problemas tienen un tiempo de cálculo tan alto, o sea, que en realidad no se pueden resolver. Entonces, todo ese tipo de problemas, que es el problema PNP, pero bueno, eso de otro día hablamos de ello, pueden resolver con los ordenadores clásicos, pero sí con los ordenadores cuánticos. Entonces, esto abre la puerta a muchísimas cuestiones que ahora la gente puede decir, va, pues qué tontería, ¿no? Estoy aquí el típico flipado científico. No, pero luego son cosas que están en la vida de todo el mundo, que mejoran la navegación de los aviones, que mejoran problemas médicos súper concretos, que mejoran la asignación de procesos farmacológicos para el desarrollo de medicamentos. O sea, esto luego está en muchísimos sitios. Al final, este tipo de problemas que se pueden resolver con la tecnología.
Oye, ¿y es cierto que va a poder iluminar, por ejemplo, preguntas relativas a la famosa materia oscura que configura el universo?
Bueno, eso es otro tipo de problema, porque eso es... O sea, en realidad hay como estos grandes problemas de la ciencia que siguen sin resolver, ¿no? Nadie sabe cómo empezó el universo. Sí, está el Big Bang, pero ¿qué había antes del Big Bang, no? Esos 1,0 no sé cuántos segundos. Entonces está esta cosa de pues esta materia oscura que hay en el universo, etcétera. Todo este tipo de cosas, pues bueno, poco a poco, al final tener grandes ordenadores, como todo requiere mucha computación, siempre va a ayudar a resolver problemas. ¿Cómo funciona el cerebro, no? No sabemos cómo funciona el cerebro. Bueno, Gaona seguro que sí, pero los demás no. Entonces un poco, perdona, es una broma, pero
no, es que la ironía no se entiende en la radio, o sea.
todo este tipo de problemas, grandes problemas que hay que requieren mucha computación, pues el ordenador cuántico sin duda va a ayudar a hacerlo. Y en España hay dos ordenadores cuánticos, uno que tiene el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que lo utilizan para resolver problemas en química, bueno, en biología, en diferentes áreas. Y otro ordenador cuántico que tiene la Diputación de Vizcaya para el tejido industrial vasco, y son los dos ordenadores cuánticos que hay en España. Entonces,
o sea,
bueno,
que entiendo que lo que hacemos es celebrar un avance que nos va a permitir al final avanzar a su vez y resolver problemas de nuestra vida, de la tuya, de la mía y de la del vecino de al lado.
Por supuesto. Al final la tecnología está en todas partes, en la generación de materiales, en tener un sistema que mejore las capacidades de detección de enfermedades, o sea, en millones de problemas que ahora mismo no podemos mencionar. Y que realmente en eficientar muchos procesos, en mejorar la distribución de suministros, o sea, en muchísimas cosas que ahora mismo se ven como muy lejanas, pero que realmente están en el día a día de todos, ¿no? Y que hace que tengamos una vida mejor y más larga.
Una última cuestión. Fíjate que hay una noticia del todo diferente referida a las criptomonedas, que yo sé que nuestro público sigue con mucho interés. Y es que ha habido una gran plataforma de criptomonedas que se llama FTX, que se ha declarado esta semana en bancarrota y dicen que amenaza con provocar un efecto contagio. Y yo, como sé que es un mercado que sigues, te quería preguntar qué importancia tiene esta noticia y qué consecuencias puede tener.
Bueno, esto es un seísmo absoluto en el mercado de las criptomonedas. O sea, FTX era una plataforma de las grandes, y entonces esta semana de repente ha empezado a tener, como el lunes, martes, bueno, empezó el lunes la cosa, empezaron a tener problemas de liquidez, entonces la gente iba a sacar su dinero fiat, que es el dinero convencional, en dólares, euros, lo que sea, correspondiente a sus bitcoins o a sus ethereums o la criptomoneda que fuera, y la plataforma no te daba el dinero, y entonces es como, bueno, tienen problemas de liquidez, están aguantando para poder evitar la insolvencia, y entonces intentaron llegar a un acuerdo con Binance, que es esta plataforma china que se creó solo hace 2 años, pero que realmente ahora es como casi la primera plataforma de criptomonedas del mundo. Y entonces Binance le dijo a FTX que los iban a comprar para evitar que cayeran en bancarrota, y entonces que se iban a quedar con sus activos y que iban a ser capaces de devolver el dinero a los depositantes. Y entonces Binance al final, ayer, el miércoles llegó a emitió un comunicado diciendo que no podía comprar FTX porque tenían tantos problemas y tenían tantos agujeros que la propia solvencia de Binance podía quedar en entredicho. Entonces no, o sea, se dieron la vuelta, pues como intentó hacer Elon Musk con Twitter, y dijo, no quiero comprar Twitter. Pues Binance dijo, bueno, pues iba a comprar FTX, pero al final no lo compró. Y entonces, claro, como Binance no ha acudido a su rescate, pues ellos hoy en Estados Unidos han presentado los papeles para la bancarrota, para buscar la protección jurídica que esto supone tanto a los usuarios y depositantes como al equipo directivo. Y esto mucha gente dice que es como el evento Lehman Brothers de la crisis financiera del 2008. O sea, cayó Lehman Brothers y entonces ya todo el mundo dijo, joder, pues esto es serio y aquí hay una crisis tal y esto va para abajo. Y un poco dicen que esta caída de FTX es el momento Lima, ¿no? Que realmente
fíjate que tú has advertido muchas veces de que se trata de un mercado que entraña mucha inseguridad, que está muy en el aire, y fíjate por dónde aquí tenemos una primera gigantesca gran crisis que lo mismo se carga las criptomonedas, ¿no?
Bueno, yo creo que realmente las criptomonedas no van a desaparecer, pero que va a haber una contracción muy significativa de valores y de número de plataformas desde las que se puedan operar y de número de criptomonedas, de tokens, de proyectos. O sea, realmente esto abre un gran interrogante en el sector, ¿no? Y abre una gran duda casi metafísica de cómo de seguro es este mundo, ¿no? Este mundo que iba a salvarnos de la economía convencional, ¿cómo de seguro es?
Sí,
y el problema
en realidad es
que mucha de la gente que invierte en criptomonedas no sabe lo que es el blockchain, nunca ha leído nada de la tecnología, o sea, su conocimiento de algoritmos. O sea, tienes que invertir en cosas que comprendas. Esto es lo que siempre decimos. Entonces, si no sabes en lo que estás metiéndote, no te metas.
Pues es el consejo de Estela Nuna de María, que es el que hay que seguir siempre. Os lo digo. Muchísimas gracias, compañera.
Gracias, Cristina.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós. Quédate con algunas frases curiosas e interesantes que a mí se me han prendido en el corazón. Por ejemplo, una frase de C.S. Lewis que dice, amar del todo es ser vulnerable. O una segunda frase que dice, la única condición para ser siempre y verdaderamente religioso es vivir intensamente lo real. Frases como estas no suelen oírse en los actos públicos. Y este fin de semana tiene lugar un magno encuentro cultural en la Fundación Pablo VI, en Madrid, en el Paseo Juan XXIII, bajo el lema Vivir apasionadamente la realidad. Lo organiza el Movimiento Católico Comunión y Liberación, pero está abierto a todas las religiones, a todas las ideologías, a todas las identidades culturales. Es un programa de 3 días de exposiciones, de conferencias, de conciertos y de mesas redondas sobre las temáticas más diversas. Hay desde una exposición sobre Juan Sebastián Elcano a una obra de teatro sobre el dolor que provoca el terrorismo o conciertos de piano. Hay desde mesas sobre Tolkien y la serie Los Anillos del Poder, a mesas sobre educación o la guerra de Ucrania o la situación social y política de España con el periodista Vicente Lozano o con Teo Uriarte de la Fundación para la Libertad. Servidora concluye mañana el programa dirigiendo una mesa que también se promete apasionante a las 4:30 de la tarde allí en la Fundación Pablo VI en el Paseo Juan XXIII y que clausura los actos. Vamos a informarnos de qué es esto del Encuentro Madrid a través de su portavoz, María Serrano. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí contigo, Cristina.
Una cosa muy original que un programa se presente bajo el lema Vivir apasionadamente la realidad. ¿Por qué habéis elegido este lema?
Bueno, esto es lo que nos interesa, yo creo que a todos, pero a nosotros en particular, que es relacionarnos con todo lo que existe, desde un punto de vista optimista, ¿no? Es como la realidad está ahí para nosotros, la realidad es positiva, entonces lo que nos toca es vivirla y mirarla y afrontarla juntos. Por eso hacemos un encuentro para ayudarnos a mirarla y un poco a entenderla, a ver qué pasa este fin de semana.
Es un encuentro que se concibe en sí mismo abierto a todo el mundo.
Eso es, o sea, es la idea del diálogo, la idea del encuentro, y por eso se llama Encuentro Madrid, es salir al encuentro de todos. Obviamente, pues nosotros, que lo preparamos durante todo el año, nos lo sabemos un poco y aún así nos sorprende. Pero lo mejor de Encuentro Madrid, y siempre lo digo, lo decimos los voluntarios que trabajamos aquí, es las relaciones que se crean, las amistades que nacen, los encuentros que se producen con todo tipo de realidades, con todo tipo de personas, gente pues alejada, cercana, como tú dices, de diferentes ideologías. Es realmente una riqueza enorme, tanto de la Iglesia como en general de la sociedad.
Los voluntarios, los mencionabas tú, María Serrano. ¿Por qué son tan importantes los voluntarios? ¿Qué parte llevan del encuentro?
Bueno, decía Giustani, el fundador de Comunión y Liberación, que los voluntarios de este encuentro, que también se hace en Italia todos los años, son el corazón de estos encuentros, ¿no? Son el corazón, en este caso, de Encuentro Madrid. Nosotros cada año trabajamos pues entre 400, 300 con la pandemia, voluntarios, que ponemos a disposición lo que tenemos, que es tiempo y nuestro corazón, ¿no? Nuestras ganas de, pues eso, de salir al encuentro de los demás, de dialogar y de plantear también las preguntas que nos interesan. Entonces, los voluntarios son, no sé, fundamentales, más fundamentales casi que los ponentes, ¿no? A veces lo decimos. Y obviamente también se cuida mucho la propuesta que se le hace al voluntario para entender por qué uno trabaja, que no trabaja solo para que las cosas salgan bien, que ojalá así sea, ¿no? Y en eso estamos, sino que uno trabaja para construirse a sí mismo en primera instancia y para construir relaciones con los demás en segunda.
Hay una impresión para el que echa un vistazo al programa, cosa que recomiendo mucho a los oyentes, lo pueden encontrar buscando simplemente en internet Encuentro Madrid. En este programa de viernes 11, sábado 12 y domingo 13, choca que lo mismo las series de televisión, que los problemas en las aulas, las guerras internacionales o la crisis de los refugiados, todo encuentra un espacio. ¿Cuál es el hilo conductor?
Bueno, el hilo conductor, como te decía, aparte del lema, ¿no?, de esta forma de vivir apasionadamente la realidad, yo a veces pienso, si tú te juntas a cenar con tus amigos, unos amigos que, bueno, pues que tengan cierta inquietud por el mundo que les rodea, pues son temas que podrían salir perfectamente, ¿no?, en una cena de amigos. Si tú dices, oye, pues estoy viendo esta serie que han adaptado el universo de Tolkien, y se crea una conversación sobre por qué nos interesa, por qué nos interpela hoy una serie de televisión, ¿no?, que es el gran fenómeno. También hay otro encuentro esta tarde que es en general sobre las series, ¿no?, y cómo se han vuelto pues motor cultural también de, ¿no?, de concepción de ideas, de cambio de cosmovisión un poco en las series, casi a veces más que la política. Pero también, si estás con tus amigos, pues puede salir en la conversación qué pensáis de la guerra de Ucrania, cómo lo estáis viviendo, yo estoy agobiado, pues yo no sé cómo podemos ayudar, ¿no? O sea, son los temas que te interesan a nivel humano, a nivel, no sé, de ciudadano, de persona, que te interesa mirar y no sabes mirar solo, a lo mejor, o quieres mirar junto a otros, ¿no?, junto a amigos o junto a gente pues que tiene una posición privilegiada para guiarnos también en este diálogo. Entonces, por eso, todo lo que sucede nos interesa. Eso, ¿no?, nada de lo humano me es ajeno. Pues esto es un poco el hilo conductor de todos los Encuentro Madrid, en realidad.
Si uno de nuestros oyentes se animase, porque va a pasar por Madrid este fin de semana o porque es de Madrid, a acudir al Paseo Juan 23, a la Fundación Pablo VI y al Encuentro Madrid, ¿qué programa le propondrías tú, por ejemplo, hoy o mañana que pudiera interesarle?
Bueno, yo ya lo he dicho, pero el encuentro de las series de esta tarde me parece muy, muy, muy interesante. Es a las 6:30 y creo que es algo que al final nos interpela a todos y que más o menos, pues quien quiera, quien más quien menos ha visto una serie. Luego por la noche, tú lo mencionabas antes, Cristina, hay una obra de teatro que realmente es una cosa increíble, porque el terrorismo que hemos sufrido todos, algunos más un poco de herencia, otros más en primera persona, como Teo Uriarte, que viene también a hablar de su experiencia política y humana en esta sociedad, no ha llegado todavía a la expresión cultural muchas veces. Entonces, de repente entramos en relación con esta mujer, con María San Miguel, que es la directora y también es la que actúa en la obra. Y de esa amistad nació invitarla a representar la obra en Encuentro Madrid. Es una obra que no se centra en el mal, ¿no? Que es el terrorismo es un mal objetivo, sino se centra en la mirada, se llama la mirada del otro, en la necesidad que uno tiene de ser perdonado, ¿no? Desde el punto de vista de los terroristas, ¿no? De todo este proceso de la Vía Nanclares que empezó a unir a las víctimas con sus, bueno, con su victimario. Entonces, a mí me parece una propuesta preciosa. Luego va a haber un coloquio también, porque uno se puede quedar como con cierta pregunta o cierta inquietud. Entonces, va a haber un coloquio que, vamos, promete ser precioso. Pero bueno, mañana también empezamos con misa, o sea que incluso esa propuesta también está muy presente, la propuesta de la fe. Y, por supuesto, Cristina, pues habrá que invitar a tu encuentro, ¿no? A vivir apasionadamente la realidad, que va a ser un cierre también... Seguro que perfecto para este fin de semana.
Pues ahí estaré yo, invitada por el Encuentro Madrid a las 4:30 de la tarde en ese cierre espectacular que constituye el broche de oro y que es una mesa redonda con personas interesantísimas que seguro van a elevarnos la mirada y conmovernos el corazón. Muchísimas gracias al Encuentro Madrid por el trabajo de todo un año, por esta forma de acercarse conmovidos a la realidad y de enseñarnos que solo así merece la pena vivir, que por menos de esto no merece la pena. María Serrano, gracias.
Gracias a todos, aquí os esperamos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Filomena, Gloria, el aumento de temperaturas o la sequía tienen en común que son consecuencia del cambio climático. Hablamos de un problema que ya no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que se ha convertido en una crisis actual que afecta a millones de personas al mundo entero. Desde el punto de vista de opinión pública, sigue habiendo mucha gente que niega y que dice que no, que el cambio climático no existe.
Sí, lamentablemente falta confianza, pero yo creo también que hay desconocimiento.
Entonces, de lunes a viernes, de 7:00 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como la fragancia Carolina Herrera Eau de Parfum 212 Heroes, 80 mililitros, que antes costaba 116,50 euros, por solo 77,95. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. aseguramos sobre valores.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
También y somos... los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa los fines de semana? Aparte de tu programa que te acompaña sábados y domingos en COPE, pues que viene Ana Samboal a la 13. Buenos días, amiga.
Buenos días, Cristina. Muy guapa, ¿eh? De color COPE. La veréis en la tele esta noche.
Nos juntaremos ahí. Allí voy a su programa a dar unas notas de la semana y llevamos las dos traje de chaqueta hoy. Bueno, Ana, ¿cuál es tu tema en el programa esta noche?
Pues me falta tiempo para contar todo lo que vamos a hablar esta noche y este fin de semana, porque tenemos el debate político sobre la sedición, que vamos a estar muy atentos en los informativos, y mañana va a explicarnos las consecuencias que esto tiene y si es una amnistía encubierta, que es de lo que se está hablando el profesor Rafael Murillo del CEU, y lo analizaremos también con nuestros periodistas invitados a la tertulia política. Pero además vamos a analizar a fondo el Sistema Nacional de Salud. Huelga en Cantabria, había un principio de acuerdo anoche, manifestación en Madrid este fin de semana, centros de salud sin pediatras en Navarra, en Aragón amago de huelga también. Esto ya no aguanta más. Tenemos un sistema que no podemos sostener, está mal concebido, no hay dinero para pagarlo, pues vamos a tener a los médicos, a las asociaciones de pacientes. Seguiremos la manifestación que hay en Madrid el domingo por la mañana y va a estar con nosotros por la noche el consejero de Sanidad, que es el que está negociando las urgencias extrahospitalarias, que es el motivo de la protesta, concretamente en la Comunidad de Madrid. Vamos a estar también en los polígonos industriales, en Mercamadrid, en los grandes mercados, pendientes de cómo se inicia el domingo por la noche la huelga de transportes, la de la plataforma. Veremos qué incidencia tiene y estará con nosotros el del sindicato o la patronal más representativa del sector, el presidente o portavoz de FENADISMER. Huelga de cercanías, también estaremos atentos.
No, hay huelga de todo, huelga ella, de trenes, huelga de camiones, insisto, huelga de sanidad, es un fin de semana huelguístico caliente.
Sí, el país está empezando a calentar, hay gente que ya no aguanta más y además ya sabes que cuando hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, pues los colectivos aprovechan para decir que hay de lo mío porque... los políticos son más bizcochables.
Sí, es el momento en el que escuchan algo. Allí nos encontraremos en el programa de Ana Samboal, que es las noches de los sábados y los domingos en la 13. No sé si mañana tienes todavía alguna cosa que nos puedas recomendar.
Bueno, pendientes ya te digo de las huelgas. Y vendrá el autor del libro que va por la segunda parte ya, nos trae la segunda parte, Cuando éramos invencibles. Dice que conocemos muy poco la historia de España, no sabemos muy bien las derrotas, pero muy poco las victorias. Y tenemos victorias maravillosas como la de las Navas de Tolosa o la de Cartagena de Indias. Pues la segunda parte de su libro nos la cuenta mañana.
Preciosa forma de acercarse a España, conocer su historia. Código Samboal, Ana Samboal, sábados y domingos en las noches de 13. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina, te espero.
En Roma esta semana había una importante reunión en torno al asunto de las comunicaciones sociales y allí a la vera verita del Papa está nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola Cristina, un saludo a todos desde Roma, la ciudad eterna, aquí junto al Papa.
Efectivamente, ¿cómo lo has encontrado?
Pues mira, lo he encontrado bastante bien, lo he encontrado muy bien, ha entrado andando con un bastón y no tenía esa cara de dolor que le vemos en otras ocasiones, ha entrado él andando, ha estado como él suele ser, ha dejado los papeles, nos ha dicho que leamos el discurso y entonces él ha hablado de la comunicación pues sin papeles, con tres puntos muy claros sobre lo que él pensaba de la comunicación. Y después nos ha saludado a todos, que como estaba el personal del Dicasterio de la Comunicación, pues seríamos yo creo que como 200 personas, y ha saludado a uno, ¿no? Y bueno, con esa memoria prodigiosa que tiene el Papa, cuando te acerca, enseguida te reconoce y te hace alusión a cosas concretas, ¿no? A mí en concreto de Getafe, ¿no?
Ah, ¿se acuerda que eres el obispo de Getafe? Fíjate.
Sí, bueno, perfectamente.
Qué sí, bueno, sí, qué sí, bueno. ¿Algo que os haya dicho de la comunicación que podamos aprovechar los periodistas o los oyentes de COPE?
Sí. Él ha dicho, en primer lugar, el primer punto que ha tratado, que la comunicación no es unidireccional, que la comunicación tiene que crear sentimiento, tiene que crear respuesta en todos nosotros, y por tanto que una comunicación aséptica no significa nada, que por ejemplo ha hecho referencia a algunos periodistas y ha dicho, bueno, este no es un periodista, es un poeta, pero es que hay que ser así, y después ha hablado también de la comunicación en valores, que nosotros los cristianos tenemos que comunicar valores y valores cristianos, ¿no? Y por último ha hablado de una comunicación humana, es decir, que en el mundo de los comunicadores no solo transmitáis, sino que creéis ambientes, espacios de humanidad, ¿no? Que fundamentalmente esos son las tres cosas que ha dicho y ha animado pues a seguir comunicando, ha animado al dicasterio a seguir trabajando en lo que está, como lo está haciendo, etcétera. Pero bueno, en un ambiente muy cordial.
Me quedo con eso de incorporar la humanidad, porque es tan de él, ¿verdad? A veces hacemos las cosas mecánicas, frías, olvidamos que se trata en la comunicación de un puente entre dos personas. Precisamente te quería preguntar sobre un aspecto de la comunicación del Papa que a mucha gente le resulta desconcertante o enigmático. Es el tema del cambio climático que nos ocupa hasta el día 18 por la cumbre internacional en el Cairo y que parece uno de los temas estrellas del pontificado, y hay mucha gente que dice, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el catolicismo con la ecología?
Efectivamente, bueno, yo creo que toda esta doctrina del Papa se fundamenta en la Laudato Si, que él mismo ha dicho que él no era especialmente sensible a este tema, y sin embargo, después de escuchar a muchas personas que eran sensibles, ha llegado a una sensibilidad. Y después, bueno, yo creo que el Papa intenta pues ofrecer una visión católica, cristiana, de la ecología. Entonces, no sé, aunque muchas veces queremos hacer que el Papa se centre en lo que ve políticamente es correcto de la ecología, pero el Papa nos propone en Laudato Si una ecología humana, donde no solo trata el problema de la naturaleza, sino los problemas de la pobreza, es decir, una ecología integral. ¿No? Creo que esta es la gran aportación del Papa. El Papa mira desde el Evangelio, desde Cristo, lo creado, y hace una aportación. Y no cabe duda que en la sensibilidad del mundo contemporáneo, pues que el Papa hable de estos temas es importante. Hay algunos que lo exageran y que parece que todo fuera ecología, pero yo creo que leyendo al Papa, en la Laudato Si, y después desde otra perspectiva, la Fratelli Tutti, ¿no? que habla de la amistad social, del diálogo y tal, pero que también tiene muchos puntos, diríamos, ecológicos, ¿no? Se puede entender muy bien la doctrina del Papa Francisco.
Sí, yo creo que él además habla del futuro, habla de nuestros hijos, habla de la caridad y de la justicia, de cómo la lucha ambiental y los problemas del medio ambiente causan tanto sufrimiento a tantos pueblos, ¿no? Y está muy vinculado con su forma de entender las relaciones entre las personas.
Así es. Entonces se fija, por ejemplo, en el tema de la Amazonia, pero el tema de la Amazonia no es solo que nos estamos cargando el planeta, sino también las desigualdades que hay en tantos lugares del mundo, que es esa ecología humana. Y ahí el Papa, por ejemplo, también trata el tema del aborto, ¿no? Y de la falta de respeto a la vida, que no siempre se destaca, pero para ser justos con la doctrina del Papa, pues tendríamos que ver una ecología que habla del respeto al mundo creado, a la naturaleza, pero también al hombre, que es el primer ser de la naturaleza. Yo creo que aquí hay que recordar una frase del Concilio Vaticano II que tendríamos que recordárnosla mucho más, cuando dice el Concilio que el hombre es el único ser que Dios ha querido por sí mismo en la creación. Entonces esto es importante, porque no se entendería la doctrina del Papa sin una antropología que hay detrás de esto.
Pues este es Monseñor Ginés García Beltrán, que hoy es nuestro obispo viajero, que nos hace esta entrada desde Roma a modo de reportero y que nos acompaña todos los sábados. Muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, nos vemos pronto y hasta el próximo sábado. Desde Roma, un abrazo a todos.
Un abrazo a don Francisco. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y al calor de las cintas de cine acuden ya al estudio Paulette y Pelirrojo, Pelirrojo y Paulette, el famoso dúo PP.
¡Uy, es verdad! ¡Es verdad, Pepa!
Teresa Como, buenos días.
Más lo de Pepe.
Muy buenas, siempre tiene que haber alguien que fastidie las cosas y yo tengo que fastidiar el dúo, porque no soy pelirroja, pero vale.
Yo tampoco, ¿eh?
Bueno, aquí pelirrojo solo es el peli.
Ay, y poco
es verdad,
ya.
Es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Vamos a ver por dónde me encuentro una P y hacemos un trío.
Ay, ay. Madre mía. Ay, a estas horas.
Va.
Yo no tengo pez, estoy buscando. Bueno, la de López.
La de López.
La de López.
Ya la buscaremos. La de López, ya lo haremos. Sí.
A ver, ¿qué nos presentas en los estrenos, querida
pues mira,
Teresa?
Tengo que decirte que te traigo una película súper promocionada que probablemente nos lleve a una de las actrices nominadas a los Oscars del año que viene. La película española, que es el peliculón, pero una cosa brutal. Y una de cine francés social estupenda. Y una película, un documental sobre una cantante que conocemos mucho para darnos a conocer la faceta que menos conocemos, pero que la humaniza un montón. Vamos a comenzar por la más promocionada. Se titula Black Panther Wakanda Forever. 2 horas 40 minutos de universo Marvel que suenan así.
El dios serpiente emplumado.
Ellos han perdido a su protector. Ahora es el momento de atacar. Demuéstrales quiénes somos.
Bueno,
ay, madre,
¿no?
Superhéroes.
¿Superhéroes de dibujos o sin dibujos?
Sin dibujos, estamos hablando de cuando de como todas las últimas películas de Marvel, los superhéroes con carne y hueso, vamos. Entonces vamos a ver, primer apunte, abstenerse toda la gente que odia universo Marvel, o sea, es decir,
vale.
Porque vamos a decir...
No lo odio, pero me siento raro viéndolo.
Claro.
Porque entonces, no entiendo nada, o poco.
Claro, entonces este tipo de gente, pues que no se meta, porque luego van a estar ahí 2 horas 40 minutos...
Sufriendo.
Diciendo, pero claro. Sufriendo y pensando en decirle al taquillero a la salida, ¿por qué no me has avisado o por qué la Ecobo no me lo dijo? Pero no, eso no lo van a poder decir porque Teresa Ecobo se lo ha dicho. Si no les gusta el universo Marvel... Si no quieren investigar sobre otra este tipo de cosas, no se metan ahí. ¿A quién le va a funcionar esas 2 horas 40 minutos? ¿De qué va esta película?
Sin pues descanso.
Eso es.
Ahí, acá, poporro.
Así, como el mus, así, corrido y sin señas, ¿sabes? O sea, así, venga ya. A ver, 2 horas 40 minutos que nos encontramos en la segunda parte de la película que era sobre este personaje de Black Panther. ¿Qué pasó? Que entre medias de la primera y la segunda parte, el protagonista de esta película, Chadwick Boseman, un actor, ha fallecido. ¿Y qué ha pasado? Pues que ellos, en vez de tirar para abajo lo que habían pensado, pues han reconvertido el guión y se ha convertido en una historia profundamente amorosa del personaje en sí, del personaje de Black Panther, con lo cual vas a pasarte mucho tiempo en la película padeciendo este duelo, con lo cual si no te gusta Black Panther, no te interesa Marvel, ¿qué haces
tú teniendo? ¿Y no has visto
teniendo
la primera?
Eso te iba a decir, ¿qué haces tú teniendo un duelo 20 minutos de un funeral de un tipo que a ti te la sopla? Pues no, pero ya. En cambio, si te encanta el personaje, pues vas a llorar pues como he llorado yo, como una loca, ¡ay, que se ha muerto!
Ya.
Pero aquí hay peleas, hay tiros, hay...
No, entonces, no. Luego, después de que pasa el funeral, pues efectivamente empieza todo lo que es la batalla. Estamos hablando de todo lo que es Wakanda, que tiene un mineral que se llama Vibranium, por el que unos personajes que dicen muchos que son los colonialistas españoles, pero bueno, da igual, porque en la primera se metían con los colonialistas franceses. Aquí lo que se trata es que se denuncia lo que es el imperialismo salvaje, aquel que llega a los sitios y quita todo lo que había y se queda con la riqueza de los demás. Bueno, pues estos van a tener que luchar a lo bestia. Luego, críticas rarísimas que he leído. Pues es que es una película feminista. No, señores, cada vez que nos vamos a África es un continente absolutamente femenino. O sea, es que me parece ridícula esa crítica, porque claro, es que ahí las que llevan ahí el cotarro son las mujeres. Entonces vas a ver a las mujeres guerreando, haciendo cosas extraordinarias. Si te gusta la peli, la vas a disfrutar, las peleas son estupendas y es una peli que se disfruta mucho. Si no te gusta, es que ni te metas, o sea, es que ni vamos, tal vez tal cual ves el póster, o sea, pasa de lado, o sea,
totalmente.
Es que
me no puede gustar ahí. Si soy fan de los X-Men o no
te puede
¿va
gustar
va por ahí o
no, no.
Pero
no.
Ponte la primera, ¿no? Antes.
Hombre, claro, sí.
Sí, no, ponte la primera antes, eso. Y si te gusta, te va a gustar. Pero también es una película que te gana mucho en todo lo que es el aspecto visual. Meterte en una cultura africana, los vestuarios, cómo se celebran ahí los funerales, las batallas. Todo eso es muy fascinante. Pero si no te interesa un carajo, es que no te metas, por favor, que tenemos una película española que es un peliculón. Se titula Asbestas y suena así.
Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Uy, madre mía.
Es de terror, es thriller.
Ay, 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 ay. ¿Qué os puedo contar? Para que, pero a boca llena, ¿entiendes? O sea, el cine español es lo más, ¿vale? Es lo más de lo más, ¿vale? O sea, es que le da igual no tener
sí
millones de dólares. No le da, le da igual, es que cuando tú tienes a gente tan brillante como un director como Rodrigo Sorogoyen, que escribe guiones con su mejor amiga, con Isabel Peña, que es capaz de contarte historias tanto en la pequeña pantalla como el apagón, como en la gran pantalla, y hace esta bestialidad inspirada en hechos reales que sucedieron en 2010 en una aldea gallega donde falleció un ciudadano holandés. Bueno, ¿de qué va la película? Aquí nos encontramos con un thriller rural que nos habla sobre todo del mal que nos acecha a todos, porque lo tenemos todos dentro, muy interiorizado. Algunos ahí muy guardado, pero siempre hay alguien que no te colabora y lo sacas. Siempre hay alguien que viene a fastidiarte. Bueno, ¿de qué va esta película? Pues que están en una aldea rural gallega, pues llegan unas personas de Francia que han decidido que quieren establecer ahí su lugar, muy bonitos ellos, quieren plantar
tomates
ecológicos, efectivamente, y son realmente, se han enamorado del sitio, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega la típica gran corporación que está comprando a todo el mundo todas las tierras para poner plantas eólicas, ¿no? Uh-huh. Y esta, ¿qué pasa? Que los vecinos, sobre todo unos vecinos que tienen ellos al lado, van a hacer lo imposible por sacarles de ahí. Pero esto es lo que es el mal, lo que es capaz de hacer el mal. O sea, es un película.
Pero es vuelvo a lo mismo. ¿Es de miedo? ¿Es thriller? ¿Es o no?
No, es suspense, un thriller, ¿no? Rural. Mm. Es un thriller rural.
Ay, esto
¿qué
a mí
pasa?
Me encanta. Yo prefiero mil veces esto que los
pero,
héroes.
Pero, Cristina, es que la música
es, lo que
es capaz de describirte el alma, la perversión del alma, cómo ese ambiente rural tan bonito se va cada vez volviendo más oscuro, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros cada vez que nos volvemos mal, o sea, nuestra vida que puede ser preciosa, poco a poco se va ensombreciendo, van creando una atmósfera capaz de crear un verdadero monstruo. Es fantástica, de verdad, o sea, peliculón.
Y las películas, las
actuaciones, ¿qué tal? Seguro que son súper buenas.
Bueno, lo de Luis Zahera es de otro mundo, o sea, ya está bien ese señor, que le den otro Goya, que le pongan una calle, que le hagan lo que sea, porque que es lo más de lo más. Y luego los actores franceses que también participan en esta película son estupendas, y luego increíble, porque es una película que te muestra lo peor de la zona rural, pero también te permite amarla, de todo lo que es el interior de Galicia, ¿no? Del Bierzo, que ahí han rodado bastante. Una cosa fantástica, de verdad. O sea, Asbestas se titula y es fabulosa.
¿Y te mantiene en tensión durante las cuántas horas?
Pero tú estás chalado, tensión, ¿no? Pero si tú no sabes, tú no sales de ahí. Si te dan ganas de que te vayas al médico a que te miren la tensión, cuando sales, es que no puedes ni vivir. Ay, 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 bestas. Pero ¿cómo se puede rodar tan bien, Rodrigo? Rodri, que es un amor. Isabel, que bien escribe, madre mía. Ay. En fin, luego os recomiendo una película que se llama Tori et Loquita. Es una nueva cinta de los hermanos Dardenne, estos belgas que nos hacen amar sobre todo el mundo, sobre todo contándonos historias sociales. Ahora nos hablan de dos chicos, dos menas, un chico y una chica, menores que están en Bélgica, ellos quieren ser refugiados, el que es más pequeño va a ser atendido y se le va a dar esta posibilidad, pero ella no va a poder acceder a ello. Los dos parece que al principio fingen ser hermanos, pero luego se va a descubrir que no, y es un poco el periplo por el que pasan estas personas, ¿no? A nivel humano, y cómo es dificilísimo salir de ahí, porque su vida está totalmente vendida a las mafias con las que vinieron, y es un mundo muy complicado. Es una película de verdad que te convierte en esta humanidad de la que hablaban
muy,
antes,
muy reales,
justo,
¿no?
Justo lo que hablaba nuestro monseñor, de lo que hablaba el Papa, ¿no? De, de convertirnos en más humanos. Y por último, recomiendo un documental espectacular. Se titula Selena Gómez, mi mente y yo.
Es sobre el caso este de Selena, que ha dado ya para varios documentales. Este es una cantante que murió,
Selena,
¿no?
Selena Gómez es una cantante. No, Selena es otra.
¿Esta no es la novia de Justin Bieber?
Esta es la exnovia de Justin Bieber, porque Justin Bieber ya se casó con Hailey y ya son una pareja estupendísima. Esta es una chica que ha protagonizado muchas series de Disney, ahora está en otra.
Ah, la estaba confundiendo con otra.
Sí, tú te refieres a Selena, la mexicana que murió y que protagonizó la película Jennifer López. Selena era maravillosa. Yo la vi una vez. Bueno, en fin, ya esa es otra historia. Selena Gómez es una cantante que, si habláis con ella, con vuestros hijos, la conoce todo el mundo. Pero ella, en medio de todo el éxito, padece una enfermedad tremenda que se llama lupus. Hago un inciso para saludar a todas las personas que lo padecen, como mi amiga Cristina o Claudia. Es una enfermedad muy poco comprendida porque afecta sobre todo a mujeres y afecta a todo su sistema inmunitario. Es muy dolorosa, muy difícil de comprender, y en esta película vamos a conseguir entender todo lo que afecta a estas personas, ¿no? Con su depresión, todos sus altibajos. Es otra película que te humaniza mucho, y sobre todo vamos a ver todo lo que es su caída, porque estaba en lo más alto y de pronto no se podía ni levantar. Le afectó con una depresión profunda muy, muy grave.
También tiene bipolaridad, creo, ¿no?
Sí,
diagnosticada.
Sí, sí. Pero es curioso porque el lupus te provoca esto.
Fíjate.
Es curiosísimo. Es una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres. El 80% de los que la padecen son mujeres.
Psicofísica, por así decir, pero realísima.
Autoinmune,
sí, autoinmune. Acaba afectando a los órganos.
Bueno, yo tenía una amiga que cuando la empezó a padecer, la gente pensaba, pero qué floja eres, porque estás como que un día que te puedes levantar y otro día no. Y es que les afecta totalmente. Eso es una cosa muy brutal. Y entonces esta película, pues yo creo que va a unir mucho a la gente joven y también a la gente mayor en torno a la gente que padece esta enfermedad y cómo ella consigue salir de ella a través no solo de los médicos, sino también de lo que es ayudar a los demás. Un documental estupendísimo del director de la película de Madonna, En la cama con Madonna. Y por último, las recomendaciones de 13 nos llevan a que hoy a las 3 hay Socios y sabuesos, a las 5 menos 10 El perro sargento, a las 6 y media Una razón para vivir y una para morir, Deep Blue Sea a las 9 y media Peliculón, 9 a las 11 y media de la noche Inmersión total, y El sustituto 2 a la 1 y cuarto después de Código San Boal. Mañana Viva el Cine Español con nuevo en esta plaza a las 3, a las 5 menos 10 Celedonio y Yo somos así, divertidísima, y por la tarde y noche 2 Super 2 a las 6 y media y a las 12 Tierra de Pasión.
Ole, querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Dos minutitos nada más en ese momento sorprendente siempre del final del programa, que nos pilla un poquito a contrapié y en el que tenemos entre otros que plantear la pregunta para mañana, ¿no?
La pregunta para mañana con el tema de Sole Mayol, que es ese plantón que te han dado.
El plantonazo. Cuéntanoslo y envíanoslo a tu programa. ¿Qué cosas nos dicen los oyentes?
El plantón que te han dado o que has dado.
O que has dado.
¿Eh? Eso es importante.
Muchos oyentes, tenemos que elegir porque tenemos apenas un minuto. ¿Qué quieres? ¿El tema del día que has planteado en el editorial? El tema del
pues,
tiempo.
Como te dediques a preguntarme, se te acaba el minuto.
Dale.
Vamos primero con el tema del día. Vamos a escuchar a uno de los oyentes.
Han decidido solicitar la supresión de la sedición a través del PSOE y de Unidas Podemos. Ahora tienen la oportunidad todos los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, de Aragón, de votar en contra. Y si no lo hacen, que no se pongan luego tan estupendos sus jefes, Lambán y Page, diciendo que no les gusta, que no les gusta. Es que las cosas, claro, llega el momento en el que hay que retratarse.
Muchos oyentes sobre el tema de la sedición, pero también muchos oyentes sobre el clima que hemos vivido hoy.
Buenos días, hija. ¿Por qué dices tú que está lloviendo? Porque aquí en Córdoba hace un sol espléndido. Aquí no llueve nunca, hija. Nos vamos a morir.
Hay pobres criaturas. Pues porque los de Castellón y Valencia están pasados por agua.
Que hay sitios en los que no ha llovido. Y vale, el clima de hoy a la cumbre del clima de Egipto.
Sí, he estado escuchando a Fernando Valladares. Pues mientras los grandes no lo aprueben, esto va para largo.
Va para largo. Voy a decir que quienes hacíamos el programa, lo diré mañana. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos. Perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cadena COPE.
Pronto se van a cumplir 2 años del asalto al Capitolio, donde tienen su sede el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. La comisión de investigación, que intenta esclarecer lo que sucedió aquel día, sostiene que Donald Trump orquestó y supervisó personalmente una operación para anular las elecciones presidenciales de 2020. Estados Unidos vive desde la presidencia de Barack Obama una situación de alta polarización. Las políticas de Obama provocaron una radicalización de la derecha y cuando Trump llegó a la Casa Blanca se produjo una radicalización de la izquierda que vivió en una guerra cultural contra Trump obsesiva. Por su parte, los votantes de derecha se sintieron ofendidos por esa sobreactuación. Ese círculo vicioso debe romperse en algún momento. En las elecciones del martes ha habido candidatos republicanos muy importantes, claramente apoyados por Trump, que se han dado un batacazo. Y parece que entre los conservadores se abre un relevante debate sobre hacia dónde debe ir el partido. DeSantis, el gobernador republicano de Florida, puede ser un contrincante muy sólido para Trump. Lo ideal es que a la vista de los resultados, los republicanos hagan una reflexión sobre lo que supone seguir sometidos a Trump. Y al Partido Demócrata también le vendría bien retomar el centro. Sería una estupenda noticia que los votantes se hubiesen cansado de tanta polarización.
Son las 2 de la tarde.